la tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Buenas tardes, señores, y cordiales saludos. Bueno, pues ayer en Sevilla se celebró un gran acontecimiento taurino. Hola, José Luis López, buenas tardes.
Buenas tardes, querido amigo.
Estaremos de acuerdo, José Luis, en que el acto de ayer de la entrega del noveno premio taurino del Ayuntamiento de Sevilla a Paco Camino, en este caso a su familia, a su viuda, fue un acto que revistió todo el lujo y todo el ornato que una entidad como es el Ayuntamiento de Sevilla cuida en estos actos, ¿no?
Sí.
Evidentemente ni son actos multitudinarios ni son actos solemnes, fundamentalmente solemnes.
Sí, alguien me dijo esa palabra anoche cuando estábamos allí y efectivamente así yo lo entendí. Fue un acto muy bonito, muy serio, muy con su boato correspondiente. Sí. Y dándole el sitio que se merece, yo creo, el torero de cama.
Sí, un acto en el que, además de la participación del delegado de Fiestas Mayores, Manolo Alés, del propio alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, pues tuviste la satisfacción y el honor de hablar en nombre del jurado, ¿no?, para mostrarle y recordarle al auditorio cuáles eran los méritos y cuáles eran los merecimientos, en este caso, de Paco Camino para ganar este galardón.
La verdad es que para mí fue una satisfacción y no me costó demasiado trabajo, esa es la verdad, porque salían cosas y salían del corazón, ¿no? Pero quizás lo que más trabajo me costó fue ajustar el texto a 14 o 15 minutos. Uh-huh. Cogí precisamente, y tú me vas a perdonar, porque cogí el texto tuyo en un vídeo que hay y controlé el tiempo porque me pareció idóneo el tiempo que
sí, porque además tú eres de los que me recuerda a mí que me paso a veces de tiempo.
Sí, pues sí, exactamente.
Y si te hubieras pasado tú ayer,
pues yo tú me lo hubieses dicho.
Hubiera sido para recordártelo.
La leche, como decíamos.
Bueno, pues en el acto de ayer, ya digo, solemne, en ese marco incomparable del Salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla, pues el premio, este noveno premio, lo recibió la viuda de Paco Camino, doña Isabel Sánchez Flor. Doña Isabel, que sigue en Sevilla todavía, me imagino que contenta, evidentemente, y además por muchos motivos.
Y disfrutando, ¿no?, de Sevilla, porque además es una familia que, a pesar de lo que se dice y lo que se habla, disfruta de Andalucía y disfruta de su tierra.
Es lo que iba a decir, no solamente por el acto de ayer, que me imagino que le agradaría profundamente, con toda la connotación sentimental que tenía, porque es verdad, como ella dijo, y ahora nos lo va a decir, que al maestro le hubiera encantado recibirlo. Doña Isabel, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos y a todos los oyentes. Muy buenas tardes.
Pues me imagino que lo que estamos contando, ¿no?, satisfacción por un lado, nostalgia por otro, y muchos sentimientos, ¿no?, aflorados.
Todo confluyó. La verdad es que fue una tarde emotiva por muchas razones. La ausencia de mi marido era importante. Yo sé que él le hubiera gustado muchísimo estar presente y recoger él personalmente este premio, sobre todo porque él lo hubiera agradecido y hubiera dicho lo que significaba para él. Yo intenté agradecerlo de la mejor manera, pero es verdad que sus palabras pues no se podían comparar con las mías. No se hubieran podido comparar. A la vez orgullosa de que Sevilla, su tierra, Andalucía, su cama es natal, lo que engloba toda Andalucía, reconociera un premio a un hombre que ha llevado esta tierra por todo el mundo, con mucha dignidad, con una carrera profesional impecable, y que se sentía muy andaluz, que yo con él he disfrutado viniendo constantemente a la Feria de Sevilla, que mantuvo sus barreras. La verdad que no conozco ningún matador de toros que haya mantenido sus barreras en la Maestranza de Sevilla. Y yo con él vine en los 37 años que hemos estado juntos y he disfrutado de este pueblo y de esta gente tan maravillosa.
De todas formas, buenas tardes, querida Isabel. Yo creo que Paco, desde allá arriba, seguro que anoche disfrutó, porque creo que Sevilla, yo no digo que pagara una deuda, porque eso no es, pero que de todas formas yo creo que hacía falta, y le hacía falta no a él precisamente, hacía falta a Sevilla, que Sevilla reconociera a su torero.
Está claro, ¿eh? ¿Mm? Yo sí, yo lo veo así, porque vamos a ver, mi marido ha recibido pues a lo largo de su carrera muchísimas condecoraciones, trofeos, medallas, por todo el mundo que yo con él, ¿no? Y Sevilla estaba un poquito ausente. La realidad, lo que yo pienso es que bueno, todo eso alegra, conforta y tal, pero él mismo, ya por sí mismo, Paco Camino ha pasado a la historia como uno de los mejores toreros del siglo XX. Para algunos, entre los cinco, no lo digo yo, lo dicen los profesionales, que son quien lo han puesto ahí, le han ayudado a estar ahí junto con la afición. Entonces, todo se agradece, pero yo creo que él mismo se trabajó su trayectoria y hasta dónde ha llegado.
La verdad es que fue una tarde que en la que todos los que estábamos allí, bueno, pues sufrimos porque él no estuviera, pero al mismo tiempo yo creo que estuvimos contentos porque estábamos hablando de un torero y de alguien querido.
Sí, es verdad, es verdad. Yo creo que todo el mundo estuvo muy respetuoso. El acto de verdad que fue solemne, emocionante, por lo que conlleva la solemnidad, la seriedad, y luego la participación de tanta institución, incluso alguna como el presidente del Parlamento andaluz, que no iba a estar ahí porque en principio no era un acto de él, y que en cuanto se enteró que era Paco Camino, no dudó en desplazarse y en estar, y luego pues eso, aficionados, la familia de Camas, y pues todo el mundo, amigos, un montón de gente allí.
Isabel, anoche, lo poco que pudimos hablar, pero comentamos y me comentaste que había fallecido en un hospital de allí.
Es algo que me duele tremendamente, porque se lanzó la primera noticia así, y las noticias hay que contrastarlas. Él falleció en casa, falleció conmigo, estaba sola con él. Estuvimos ingresados, es verdad, porque los dos nos ingresábamos y los dos nos dábamos el alta juntos. Lo tenía clarísimo. Yo él estaba ingresado y yo me ponía en su sillón el tiempo que durara el ingreso, de día y de noche, porque yo era incapaz de dejarlo solo ni un segundo. Y luego volvimos a casa y volvimos un poco a recuperarnos, muy flojitos, pero él fue su máxima ilusión. Él me llamaba gorda, como llamáis aquí en Andalucía, con cariño, y se lo dije, Paco, nos vamos a casa, y me dijo, gorda, vámonos ya a la finca, que era su felicidad, decía que era su sanatorio, pero sanatorio porque cuando volvíamos de la Feria de Sevilla, de cualquier viaje por el mundo, llegabas allí, respirabas aire puro en Gredos y nos quedábamos nuevos. Entonces, él luego falleció en casa, falleció en su finca, en su casa, como un rey, que era lo que era, con tranquilidad, con serenidad, con la cabeza totalmente despejada. Se despidió de la vida con mucha serenidad, la verdad. Y luchó hasta el final porque tuvo una enfermedad un poquito larga, no por el tema del hígado ni el trasplante, sino por tantas cornadas, fallaban las piernas. Pero estuvo bien. El domingo anterior salimos un ratito. Bueno, llegó su momento. Yo creo que ha sido un gran luchador y luchó hasta el final porque le gustaba mucho la vida y él sabía que ya había cumplido con todo.
Era deseo de Paco retornar al final a su cama natal, Isabel.
Sí. Bueno, ha hablado con sus hermanas, ellos tienen un panteón maravilloso, el cual voy a visitar esta tarde otra vez a verlo, y tienen un panteón maravilloso aquí en Camas, donde estaba parte de la familia, y estando allí a sus hermanas se lo dijo, yo a Camas, ya les quería decir bastante. Y, bueno. Y efectivamente, pues aquí él tenía idea, él se ha sentido muy andaluz, sus circunstancias lo han separado un poquito porque tuvo que irse a Madrid a vivir, y luego ha sido un torero muy de todo el mundo, o sea, del mundo entero, ¿no? No sé, de Bilbao, de México, de Madrid, de tantísimos sitios. Pero él amaba Sevilla, veníamos con mucha ilusión a Sevilla, se sentía muy andaluz, muy sevillano, muy camero. Y veníamos constantemente a ver a su madre, semana sí, semana no. Así durante muchísimos años hemos venido a la Feria de Sevilla, durante muchísimos años. Y él era feliz viniendo aquí.
Yo te quiero agradecer, Isabel, porque sé la situación que estás. Es un momento difícil,
sí.
Y que haya accedido a estar con nosotros hoy, bueno, aquí, pues es algo de agradecer. Esperemos que podamos hablar más tranquilamente en otra ocasión, sí, y que ya estemos todos, sí, sí, un poquito más tranquilos. Muchas gracias, Isabel.
Yo creo, Isabel, permíteme que te diga también que, como bien ha dicho José Luis ayer, no es que se saldara una deuda. Hubiera sido bonito haberlo hecho antes, pero vamos, eso es remover aspectos que no vienen a cuento.
Está claro.
Yo lo que sí te quiero decir es que Paco Camino estuvo ayer perfectamente representado en Sevilla.
Muchas gracias.
Estuvo perfectamente representado en Sevilla, y eso te lo tenemos que agradecer a ti.
Muchas
y a quienes tuvieron la feliz idea de que vinieras a recogerlo. Muchas gracias, ¿eh?
Yo me alegro tremendamente. Bueno, pues enhorabuena por vuestro programa y a todos los oyentes y aficionados. Un beso enorme mío y en nombre de mi marido también. Un gran abrazo.
Un abrazo.
Seguimos en Tarde de Toros. Ustedes habrán visto la tremenda emoción que ha conllevado este momento que hemos vivido en Tarde de Toros. Momento no fácil. No vayan ustedes a creer que doña Isabel Sánchez Flor está paseándose por los medios de comunicación, ni mucho menos. Se lo agradecemos profundamente, y para nosotros, para los que vivimos el día de ayer, para José Luis, que tuvo el honor de participar activamente en el acto, pues queda como una de esas jornadas inolvidables en su vida, ¿no? Y nosotros esperamos que la emoción que doña Isabel nos ha transmitido a través de las ondas, esas lágrimas encogidas y recortadas que se oían, que estaban ahí, pues hayan sido el testimonio de su agradecimiento y, lógicamente, también de su sentimiento en este momento.
No, y además yo creo que ha dejado algunas cosas claras, Carlos. Porque había quien pensaba que es que Paco no quería venir a Sevilla y no quería venir a recoger el premio y tal.
No, lo que cierto, creo, lo es que se nosotros decía, lo que se decía era si físicamente él estaba en condiciones en el último año de hacer,
hombre,
viajes largos, ¿no?
Vamos a ver, el último mes evidentemente no estaba en condiciones, pero anteriormente sí, y además ya digo, tú sabes que cuando nosotros le hemos necesitado o le hemos invitado a que viniera a Sevilla a algún acto, de los dos o tres que ha venido, pues los dos o tres ha venido. O sea que,
bueno, incluso tuvimos el honor de entrevistarlo en este programa.
En su momento,
hace ya algunos años,
¿verdad?
Pero evidentemente
es.
Paco Camino pasó por estos micrófonos de Tarde de Toros. Bueno, vamos a seguir nuestra racha. Yo creo que la actualidad taurina está repleta porque se han agolpado noticias. La última de ayer por la tarde era que el CID va a tener un nuevo apoderado en el año en el que cumple 25 años
sí,
de alternativa. Yo no sé si está queriendo indicar que va a ser el último otra vez o va a seguir. Yo la impresión que tengo, como que en calidad de
todo va a depender,
en calidad de biógrafo del CID,
sí,
el CID ya nunca más se va a retirar.
No. Yo creo que oficialmente yo creo que no. Pero vamos, que también te digo eso, que todo depende de esos 25 años.
¿Quién es el nuevo apoderado del CID,
pues mira,
este año?
Como ya decimos, Manuel Jesús ya ha nombrado apoderado a José María Pérez Hitman, Josete, que se hace cargo de su carrera, como tú bien has dicho, Carlos, en esta de sus 25, en el año 2025, en el que se cumplen 25 años de la alternativa del torero de Saltera. Has decidido que sea este taurino alicantino y que dirija su carrera en un aniversario tan importante para él, pues con el objetivo de celebrarlo toreando en plazas importantes que han sido clave en la trayectoria del torero.
Bueno, pues esperemos que sea así. La otra noticia, y que ya viene a colación con nuestro siguiente invitado, luego al final vamos a hablarles sucintamente, rápidamente, a decirles que evidentemente hay un conflicto en el mundo mediático de la televisión y los toros. Eso es más que sabido. Luego lo abordaremos brevemente, pero antes vamos a hablar porque se produce una noticia doble, efectivamente. Una noticia doble. Por un lado, Antonio Chacón vuelve a la cuadrilla de Roca Rey, pero esto supone, además, que sale de la cuadrilla de Roca Rey y anuncia su jubilación. Esto de los toreros jubilarse es una palabra que, la verdad, cuesta trabajo. No,
a mí
decirlo.
Me coge fuera de juego.
A mí
siempre.
También me coge fuera
yo
de juego.
Yo cuando salió la noticia, sí. Yo pensé, digo, ¿pero cómo es posible que el punta
El protagonista nos está escuchando y yo no sé si a él la palabra jubilación le cuadra o no le cuadra, o los toreros no se jubilan nunca. Don Antonio Punta, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Bueno, ¿los toreros se jubilan o no se jubilan?
Hombre, yo creo que de torero se muere uno. Lo que pasa que, bueno, llega un momento en que te jubilas, bueno, por ley de vida, ¿no? Pero, aunque seas torero hasta que te mueres, claro.
Pero, Antonio, buenas tardes. Soy José Luis
buenas
López.
Tardes.
Yo es que creo que hay toreros que se espera que se jubilen, pero hay toreros que le cogen de sorpresa, como me ha pasado con Antonio Manuel Punta. Yo no me parecía. Primero, no me parecía que tenía 55 años.
55 años en febrero. ¿Eh?
Eso va a empezar.
En febrero los cumple.
Pero segundo, porque te veo en el ruedo y, lógicamente, pues me cuesta trabajo pensar de que te vas a jubilar.
Pues la verdad es que sí. Bueno, ya a mí también un poco, prácticamente se le echan los años a uno encima y si te encuentras bien, como ha sido mi caso, ¿no? Que me encontraba bien físicamente y me encontraba bien la cara del toro, para mí es casi también, me llega casi de sorpresa, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es cierto que hay un momento que en la unión de banderilleros y picadores se ha luchado mucho tiempo porque nos jubilemos a los 55 años, ¿no? Se consiguió, se logró. Y bueno, es una cosa que siempre han estado comentando en la unión nuestra, ¿no? Que, oye, que es de lógica cuando se llega a la edad jubilarse. Entonces, yo por mí, la verdad, hubiera seguido, porque es verdad que me encuentro muy bien en la cara del toro, pero bueno, al final ya ha llegado el momento, ha llegado la edad, y bueno, me imagino que seguiré relacionado en el toro seguramente, porque es mi vida y es lo único que sé hacer en esta vida. Pero me ha llegado el momento de jubilarme.
Pero, Antonio, ¿tú podías haber seguido un año más?
Sí, yo podía haber seguido. Claro, yo cumplo los años en febrero.
Febrero.
Claro, el año que se echa yo lo podía haber echado. Lo que pasa que, bueno, ya al final se han juntado unas cosas ahí, entonces al final yo si hubiera seguido con Andrés lo hubiera echado, pero fue Andrés el que habló conmigo y, bueno, prácticamente me comunicó que para el año que viene no iba a contar conmigo. Entonces
¿Y no te merecía la pena buscarte otro jefe, ¿no?
Exactamente. Entonces, yo teniendo las cosas para poderme jubilar en febrero, pues la verdad es que no me iba a poner ahora a estar toreando
suelto, por ejemplo, ¿no?
Suelto, por ahí, exactamente, sí. Pegando como vulgarmente decimos entre nosotros, pegando maletazos por los atados a otro, ¿no?
Sí, sí.
Entonces yo, si Andrés hubiera contado conmigo el año que viene, pues probablemente lo hubiera echado.
¿Cuántas temporadas ha estado Antonio con Roca Rey?
Una, esta temporada.
Nada más que esta.
Nada más que esta, sí. Yo entré el año pasado y he echado esta temporada, sí.
Oye, vamos a recordar. Bueno, efectivamente, como bien has dicho, vas a cumplir 55 años en febrero. Hijo de un, por cierto, no te lo hemos podido expresar personalmente, pero este año pasado ha fallecido tu padre, Juan Punta.
Sí.
Magnífico.
Sí, fíjate que eso te hablaba el otro día con mi familia. Se han rodeado las circunstancias que bueno, que voy a dejar de torear. Mientras él ha estado vivo, he estado toreando.
Bueno.
Y el año que él ha fallecido, pues va a ser el año que me voy a quitar de torear. Uh-huh. O sea que hasta que él ha fallecido, he estado toreando.
Pero fíjate tú, tú te pones delante por primera vez en público en Pozo Blanco en el año, ya ni me acuerdo el año que fue.
En el 82.
En el 82.
Año 82, esa es mi primera novillada, mi primera novillada que toreo vestido de luces.
Y luego con caballo en Utrera, ¿no?
En Utrera en el 87, en el 87, correcto.
Efectivamente. Llegó esa alternativa de lujo, desde luego. Yo no sé, en tu salón de tu casa, la foto con Ojeda y con Espartaco tiene que estar allí, ¿no?
Sí, hombre, claro. O sea, en aquel momento, imagínate, las dos máximas figuras del toreo, ¿no? En una feria de abril de Sevilla, un miércoles de Favorillo. O sea, la ilusión y el sueño de cualquier torero, ¿no? Uh-huh.
Bueno, luego una trayectoria difícil. Yo tengo anotado aquí en Sevilla mucho Conde de la Maza, mucho Guardiola, algunos Pablo Romero.
Pablo Romero, sí, unos poquitos me he cargado, sí, es verdad.
Te has cargado.
Para entretenerte.
Y para ponerle
para ponerle
en la puntilla la última, un 15 de junio del año 2006, en Sevilla me refiero, ¿eh?
Sí.
Una del Conde de la Maza con Luis Virche y con Jesús Lieto Resera. Váyate.
Exacto, esa es mi última corretora de matado en Sevilla.
Y el último toro, que fue un sobrero, se llamaba Mentirita. Tiene WhatsApp. Iba a decir otra cosa. Me llamarse Mentirita. Bueno, sí. Pero fíjate tú, bueno. Antonio, lo que es la vida del toro, y eso lo sabes tú mejor que nadie, porque en algo coincidíamos todos, los aficionados y, por supuesto, los críticos taurinos. Antonio Punta torea muy bien. Antonio Punta, ¿sí? Torea muy bien. Antonio Punta con la izquierda es un prodigio como torea, que templado y que bien. Y sin embargo, evidentemente, pues tu carrera como matador de toros, pues bueno, fue una carrera complicada, difícil, con muchos obstáculos, con muchísimas corridas duras, en la que no acaba de explotar, ¿no?
Claro.
¿Y eso, cómo se explica eso a la luz? ¿El fallo qué pasa? ¿Te faltó ambición? ¿Te faltó
pues
valor?
No lo sé. Sí, algo fallaría seguro, claro. Porque si, o sea, yo después, cuando ya vives las carreras de otros toreros que más de cerca y de figuras del torero y de todo, pues te das cuenta que tienen cosas que pues probablemente a uno pues le faltaron. Entonces, no lo sé, exactamente no sé, también las circunstancias de cada persona, cómo te vengan las cosas, o sea, la verdad es que para hacer figura del torero, aparte de tener condiciones, se tienen que reunir muchas circunstancias y que se den. Y en el momento que falle un palito de la mesa, pues la mesa se cae. O sea, no funciona aquello. Y entonces, la verdad es que para hacer figura del toreo, después yo con mis años ya de experiencia y eso, se tienen que reunir muchísimas cosas.
¿Estará de acuerdo entonces cuando Chicuelo decía que era más difícil ser figura del toreo que ser papa, no?
Es verdad, es que es verdad.
Es que así. Sí.
Bueno, sí, ¿cuántos toreros hay con unas condiciones impresionantes para hacer figura del toreo y no llegan a hacerlo?
Con independencia de todo lo que ha estado hablando Carlos, lo que ha relatado, que no es poco lo que has toreado tú, pero y un buen apoderado, ¿qué es lo que hace, qué porcentaje tiene de parte de que el triunfador sea el torero?
Hombre, indudablemente al final es el torero el que pone las cosas en su sitio. Sí es verdad que si tienes la suerte en tu vida de caer en manos de un apoderado que te haga las cosas bien, que te enfoque tu carrera y sepa la clase de torero que tú eres. Y como yo digo muchas veces, o sea, eso es, al final el torero es un producto y tú tienes que saber qué producto tienes. Y si yo tengo una Coca-Cola muy buena, pues yo no puedo decir que es el mejor tinto del mundo. Tengo que saber que es una Coca-Cola, pero que es muy buena. Entonces, un apoderado que sepa las virtudes de un torero y los defectos, las carencias de un torero, y sepa explotar las virtudes y tapar los defectos, pues probablemente es un apoderado que te sirva, ¿no?
Tú has tenido...
De encontrar uno así, pues te magnifica tus virtudes, y es más fácil, te pone el camino más fácil, digamos, ¿no? Que sí es verdad que al final el torero es el que resuelve,
claro que sí, claro que sí. De todas formas, ¿tú has tenido a ese apoderado? Porque entonces no sería el que fallara, a lo mejor, digo, buscándole cosas, ¿no?
Yo ahora mismo a la altura de mi vida no le voy a echar culpa a ni apoderado ni a... Seguramente la culpa la he tenido yo, o sea, porque en el momento que a lo mejor tuve que dar un paso, no lo di, o porque, o sea, yo no le voy a echar culpa ahora a apoderado. Entonces, no te podría decir tampoco si me lo han hecho bien o me lo han hecho mal. Ahora ya a toro pasado.
Dos temas muy rápidamente. Yo diría que tus mejores años como banderillero lo has vivido al lado de tu paisano, Manolo Escribano.
Pues yo cuando tomé la decisión, que fue dura y fue muy meditada, y por eso tardé tanto tiempo en tomarla, porque yo quería tomar la decisión de pasarme a banderillero sin resentimiento de torero. Sí, entonces... Sí. La verdad que yo he tenido suerte en eso. Yo los primeros años estuve con Manuel, empecé con Manuel, después estuve unos años ahí con Canales, Rivera, que toreé bastante, pero después tuve la suerte que me coloqué con Daniel Luque en la época cumbre de Daniel, ¿no?
Exacto.
Eché unos años muy buenos ahí. Después pasé con Manuel cuando le cortó las dos orejas a Ada Tirero en Sevilla, uh-huh, y ahí tuve unos años buenísimos con él, uh-huh, claro que sí, hasta que le llegó la corna de Alicante, que lo paró un poco, y ahí ya empecé a torear con con Manuel y con Ginés Marín. Uh-huh. Después se me fueron dando las cosas. Después, estando toreando con Ginés Marín triunfador de San Isidro, de Pamplona, pasa al grupo especial y me coloco con Ginés Marín.
Buen bajío, que has tenido buen bajío.
Ha sido un banderillero, ¿sí?, que has tenido buen bajío para los matadores.
Claro, sí, y después de Ginés Marín, pues he pasado a Andrés Rocarrey, máxima figura del torero, y me he jubilado con él. Por eso te digo que no me puedo quejar de la suerte de banderillero.
Has toreado 70 festejos con Rocarrey, ¿no?
Sí, este año hemos tocado 70 corredores, sí.
Oye, muy rápidamente, Antonio, ¿a qué te vas a dedicar? ¿Lo tienes
pues
pensado?
No lo sé.
¿En tu tiempo libre?
¿Tú de qué te ves? No, no. ¿De qué te ves?
Claro, ahora mismo es que la verdad no me he planteado nada. Me veo siempre relacionado haciendo algo, lógicamente, en el toro, como te he dicho anteriormente. Pero la verdad es que ahora mismo tampoco, o sea, estoy un poco centrado ahora mismo en resolver el tema de...
El papeleo.
La jubilación.
Claro, claro.
Y cuando sepa cómo me quedo y cómo estoy, cómo bien, bueno, pues ya si me sale algo que es bonito, que me apetezca y que realmente me motive, pues seguramente lo haré.
Bueno, Antonio, nosotros hemos querido en este programa de toros, Tarde de Toros de la cadena COPE de Sevilla, acercar tu palabra en el momento este feliz y nostálgico también, porque claro,
sí,
al fin y al cabo, irse supone que las cosas cambian, ¿no? Que se acaba una etapa en la vida, ¿no? Pero lo escrito está. Y yo creo que a todo buen aficionado a los toros, el nombre de Antonio Punta está ahí. Y es un nombre importante en la fiesta de los toros.
Sí, es un nombre además agradable para el mundo taurino de escuchar. Bueno, esa es la
pues
verdad.
Enhorabuena, porque yo creo que vas a pasar a un tiempo bueno. Te veo aconsejando chavales. Te veo en proyectos. Porque te gusta mucho la fiesta de los toros y vas a emplear tu tiempo en ella. Gracias, Antonio.
Muchas gracias, Carlos. Un abrazo.
Pasarlo bien, torero. Gracias.
Bueno, nos queda un minuto y medio, corto. Bueno, del problema de la televisión, el Mene visitó, sí, muy rápido, pero en 15 segundos, José Luis, porque ya nos vamos.
Ya. Bueno, pues nada, simplemente decir que el Mene estuvo la tertulia taurina Espartaco del Hotel Colón, pues celebró su mensual reunión. Y ahí pues participó un torero, un futuro torero, porque es un embrión, pero que un embrión que parece ser que está muy bien arraigado, que es el Mene. Así
el
que
Mene.
Hablaremos del Mene.
Iker Fernández.
Que no se pierda. El Mene.
Bueno, decía yo que lo de Juan Toro, ya saben ustedes, la empresa Pajela ha presentado una demanda a Juan Toro. Sebastián Castella alargó el otro día lo que no hay en los escritos en el Festival de Vista Alegre. Juan Toro ha contestado. Yo creo que Sevilla y Madrid están perdidos para el año que viene para Juan Toro. Juan Toro quiere persistir en la televisión, pero va a persistir en un circuito distinto, donde evidentemente las condiciones económicas sean otras a las que imponen las plazas de primera categoría, donde además las relaciones están rotas con Sevilla y con Madrid.
Esto, bueno, pero eso se puede arreglar en situaciones.
No,
lo que ocurre es que,
si
claro,
esto
es muy complicado hablar sin saber.
Tú llevas a los tribunales a una empresa, las relaciones están muy rotas, ¿no? Ya. Además están pagando como pueden y no saben si van a poder pagar todo lo que deben, que ayer decía que los 20 últimos festejos del año los están pagando como pueden. Pero en fin, este es un tema muy largo, a ver si encontramos unos buenos contertulios que nos hablen de esto, aunque a mí el tema de verdad tampoco me parece que
hombre,
sea...
Hombre, es importante que se televisen, bueno, las corridas importantes, es necesario.
Bueno, pues esto no da para más. Rafa Carrillo de Árbol no, está sacando el pañuelo hace un rato, diciendo que esto ya se ha acabado. Nosotros volvemos el próximo martes.
Hasta entonces, amigos, que Dios reparta suerte.